días, FMH. El caso de espionaje por parte de Estados Unidos a decenas de países y gobiernos sigue dando que hablar. Así, mientras quienes lo destaparon continúan siendo perseguidos e incluso encarcelados, los afectados hacen la vista gorda demostrando una vez más que no todos somos iguales. ¡Comenzamos!
Buenos días, FMH, el magazín de la radio universitaria con Verónica Gómez.
Hoy es lunes 28 de octubre y tendremos un tiempo marcado por la estabilidad atmosférica, con cielos despejados por la mañana y nubosidad alta por la tarde, con predominio de viento flojo. Alcanzaremos una máxima próxima a los 29 grados. Minutos de la mañana, tiempo ahora de conectar con nuestros servicios informativos para conocer la actualidad del día. Servicios informativos encabezados hoy por Iván y por Marina. Comenzamos por la Universidad Miguel Hernández, ya que hoy arranca la Escuela de Rock. Nos lo cuenta Iván Jiménez.
La Universidad Miguel Hernández de Elche presenta esta tarde, a partir de las 5, la Escuela de Rock con una jam session en el edificio Innova del campus de Elche. Con esta iniciativa, la UMH se convierte en la primera universidad de España que ofrece a los estudiantes la posibilidad de obtener un título de rock, con el objetivo de promover la cultura a través de la música pop y rock, así como permitir a los estudiantes el aprendizaje musical desde un punto de vista diferente a las clásicas lecciones particulares de un instrumento. La escuela cuenta con la dirección del profesor de la UMH, José Juan López Espín, el subdirector Xavier Barber y el director artístico Oscar Díez, y tiene como finalidad que el estudiante obtenga un concepto global del trabajo y del sonido en un grupo de música.
Y continuamos dentro de la universidad, que convoca ayudas para deportistas de alto nivel que estudien en centros de secundaria de la provincia. Nos lo cuenta Marina Marcos.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero. El Vicerrectorado de Estudiantes y Deporte de la Universidad Miguel Hernández ha publicado una convocatoria de ayudas para incentivar la actividad deportiva y académica de los jóvenes deportistas de alto nivel que estén cursando los estudios de bachillerato o ciclos formativos de grado superior. La universidad, dentro del programa UMH Promesas, seleccionará a 10 jóvenes deportistas entre las solicitudes recibidas de los centros de educación secundaria de la provincia de Alicante. Los seleccionados disfrutarán de los servicios deportivos que ofrece el Centro de Investigación del Deporte de la UMH, que les permitirá optimizar su rendimiento deportivo a la par que su rendimiento académico durante su etapa preuniversitaria.
Nos vamos ahora hasta las noticias nacionales. La Agencia de Seguridad estadounidense rastreó 60 millones de llamadas en España en un mes.
La Agencia Nacional de Seguridad estadounidense espió 60 millones de llamadas en España entre el 10 de diciembre de 2012 y el 8 de enero de este año. La información recabada no incluyó el contenido de las llamadas, pero sí el número de teléfono del receptor y del emisor, sus ubicaciones, la duración y el número de serie de los teléfonos, según la información hecha pública por el bloguero estadounidense Glenn Greenwald, que ha tenido acceso a los documentos secretos filtrados por el analista de la NSA, Edward Snowden. La publicación de estos datos coincide con la convocatoria del embajador de Estados Unidos en Madrid, James Costos, por orden del presidente Mariano Rajoy, para que dé explicaciones por las informaciones publicadas en los últimos días por diferentes medios, que adelantó que la agencia estadounidense rastreó millones de llamadas telefónicas, de mensajes y de correos electrónicos de ciudadanos españoles. La agencia también tuvo entre sus objetivos a políticos del país y miembros del gobierno.
Y cambiamos de tercio. Juzgan a Cantauri por el asesinato de Jiménez Becerril y su esposa.
La sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional juzga hoy a José Javier Arizcuren Ruiz, conocido como Cantauri, por ordenar como jefe militar de ETA el asesinato en 1998 del segundo teniente de alcalde y portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Alberto Jiménez Becerril, y a su esposa, Ascensión García Ortiz. El fiscal Daniel Campos pide en su contra 60 años de prisión por la comisión de dos asesinatos terroristas y 1 millón de euros de indemnización para los tres hijos de la pareja que quedaron huérfanos. El fiscal considera que Cantauri ejercía desde 1994 la dirección de los comandos de la banda terrorista y entre ellos el Andalucía, que integraban Miquel Azurmendi, José Luis Barrios y Maite Pedrosa, autores materiales de los disparos que acabaron con la vida del matrimonio.
Y pasamos ahora a las noticias de ámbito internacional. Al menos 49 muertos en una cadena de atentados en Bagdad.
Al menos 49 personas murieron este domingo y otras 140 resultaron heridas en una cadena de ataques en Bagdad y Mosul, en el norte de Irak, según informa una fuente policial. En la capital iraquí, 30 personas fallecieron y 88 resultaron heridas por la explosión de 8 coches bomba en mercados populares. El ataque más sangriento en Bagdad se produjo en la zona de Abushir, al sur, donde al menos 6 personas perdieron la vida y 14 sufrieron heridas por la detonación de un coche bomba en un mercado en este área.
Y nos vamos ahora hasta Argentina, donde el exdelfín de Kirchner, que se pasó a la oposición, le vence en las urnas.
El cristianista candidato a diputado nacional, Sergio Massa, arrolló este domingo en las urnas los candidatos de quien era su jefa política, la presidenta Cristina Fernández, viuda de Kirchner, en las elecciones parlamentarias que definirán cómo serán los 2 años de gobierno de la mandataria peronista hasta 2015. El escrutinio provisional otorga un 42,38% de los votos a Massa, también peronista, y su Frente Renovador contra los 29,23% de la ultracristianista Martín Insaurralde en la provincia de Buenos Aires y el cinturón urbano que rodea la capital, un distrito decisivo en la elección pues concreta la mayor densidad de población, casi el 40% del electorado de toda Argentina. Si el escrutinio definitivo confirmase esos resultados, Massa, de 41 años, abogado, ex jefe de la Seguridad Social y ex jefe del gabinete de Fernández, ascendería al primer plano de la política nacional y podría aspirar a presidenciable en las elecciones generales previstas para 2015, según los analistas.
Y seguimos ahora con las noticias de ámbito local, comenzando por Elche.
Profesores de la Escuela de Idiomas ven inviable formar a los docentes en inglés.
Elche apuesta fuerte por ser la capital del calzado con un evento internacional.
En Orihuela.
Cientos de personas visitan y disfrutan con los experimentos del Museo Didáctico e Interactivo de las Ciencias en su jornada de puertas abiertas.
En San Joan de Alacant.
San Joan se alza con el premio BIC al mejor servicio en oncología médica de España.
Y finalizamos en Altea.
El edil de infraestructuras, Jaime Sellés, asegura que la residencia noruega cuenta con todos los informes favorables de urbanismo y actividades.
Y hasta aquí las noticias de este lunes 28 de octubre. Gracias Marina, gracias Iván. Nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH. Diez y 37 minutos de la mañana y como indica la sintonía, nos toca dejar informativos para pasarnos por el kiosco a ver qué nos traen las portadas de hoy. Y lo hacemos con nuestra compañera Bea Lara. Bea, muy buenos días.
Buenos días, UMH. Buenos días, Vero.
Hoy le damos una vuelta a nuestro orden habitual y comenzamos por el mundo.
Sí, porque hoy trae la noticia en exclusiva que anoche anunciaba Pedro J. en su Twitter. La Agencia Nacional de Seguridad Americana espió 60 millones de llamadas telefónicas en España en tan solo un mes. Es una cifra importante. La fuente es un documento de la agencia norteamericana titulado Space Last Days y refleja el flujo de comunicaciones interceptadas entre el 10 de diciembre de 2012 y el 8 de enero de 2013. Quedaron registrados los teléfonos interconectados y la duración de llamadas. Y esto es un delito tipificado en nuestro Código Penal. Y nada, el periódico El Mundo ha alcanzado un acuerdo con Greenwald para divulgar en exclusiva estos documentos de Snowden que afectan a España, así que de aquí a próximos días seguiremos teniendo más información.
Aunque ya de por sí, tras conocer las noticias de los espionajes, ya dijo España que nos conviene mantener buenas relaciones con Estados Unidos y que vamos a mirar por otro lado.
Vamos a mirar por otro lado, nada, cuando nos llamen diremos, ¿es el enemigo? Bueno, y la foto de portada se la lleva la manifestación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo. Una cantidad importante de asistentes a esta manifestación convocada por esta asociación para protestar por el tema más polémico de la pasada semana, el fin de la doctrina Parot. Parece que la Plaza Colón se llenó de gente protestando con esto y hoy lo destacan todas las portadas. La líder de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Ángeles Pedraza, criticó a Zapatero y a Rajoy y dijo, no hacer lo que se debe es tan malo como hacer lo que no se debe. Y bueno, hubo una cantidad importante de abucheos a los líderes del PP ayer en Colón.
Y pasamos con esta noticia que recoge en todas las portadas del Mundo a El País, que sin embargo se ha salido un poco de la línea y no la traen en foto de portada.
No, en foto de portada trae a Lou Reed, que ayer falleció a los 71 años, el ex líder de Velvet Underground. Y bueno, es una noticia triste para el mundo de la música y se nos va el lado salvaje del rock. Y en titular de portada El País destaca Mas pierde apoyos internos en pleno pulso soberanista. Las críticas desde Convergencia se suman a la fractura de Unión, así que digamos que Mas se está viendo un poquito abandonado en la trinchera.
Veremos en qué queda. Y pasamos del país al ABC con esa impresionante fotografía tamaño póster de la manifestación de ayer.
Ojalá todas las fotografías de las manifestaciones fueran tan representativas
desde
como
luego.
Esta. El ABC titula «Las víctimas exigen justicia. La anulación de la doctrina Parot saca a la calle a miles de personas. La Plaza de Colón se llenó ayer de ciudadanos en apoyo a las víctimas». Y la foto de portada, la verdad que te digo, es impresionante y me gustaría que fueran tan representativas todas las fotos de las manifestaciones como son esta.
Desde luego. Y pasamos del ABC a La Razón, que también recoge la manifestación, pero con unos titulares en la línea de La Razón. Dejémoslo ahí.
Sí, bueno, el titular principal lo dedica a Ternera, Josu Ternera, que reaparece y avisa de que el fallo contra la Parot no conlleva el desarme. Lógico, por otro lado. Si no estaban hasta ahora por la labor, no van a estarlo ahora. El histórico Etarra advierte a la izquierda abertzale de que hay que exigir la libertad de los presos a los que no afecte esta sentencia y Troitiño permanecerá en la prisión de Londres al menos hasta mañana y se le podrá aplicar la ley de extranjería. En cuanto a foto de portada, una vez más, una de esas fotos que dices ojalá fueran todas las manifestaciones, este tipo de fotografía, la Plaza Colón llena de manifestantes y titula La Razón, no queremos venganza, queremos justicia. Miles de personas se concentran en Madrid contra el fallo de la doctrina Parot y para exigir un final de ETA con vencedores y vencidos. Dirigentes del PP compartieron el enfado de las víctimas en un acto a la que no asistió la líder de UPyD, Rosa Díez, ni ningún representante del PSOE. Y yo creo que eso hace que la manifestación se haya convertido en un poquito arma política. Eso es mi opinión.
La verdad que todo aquello que tiene que ver con las víctimas del terrorismo, por desgracia, siempre se convierte en un arma arrojadiza y en algo politizado y parece que esta manifestación no está exenta de ello. Pasamos a La Vanguardia.
Que, de nuevo, como El País abre con el caso de Mas, Mas llama a recuperar el diálogo y aparcar la bronca, vista lo que se le ven encima. El presidente califica de constructiva y positiva su cita con Rubalcaba y el encuentro sirvió para abrir camino al diálogo, según Navarro. Así que parece que se abre la puerta a que Mas acepte esa tercera vía de la que hablaba el Partido Socialista de Cataluña. La foto portada también se la lleva la manifestación de las víctimas del terrorismo, que titula La manifestación de las víctimas se vuelve contra el PP. Bastante, hay mucha diferencia.
Sí, hay muchos matices entre unos titulares y otros.
Sí, esta en concreto, es verdad que ayer hubo hucheos, y claro, yo La Razón la veo un poco más, en este caso, un poco en su mundo de yuppie con esto.
Además, en este caso. Hay que destacar la fotografía de La Vanguardia, que es la propia manifestación con una fotografía quizá de la víctima del terrorismo que más ha llegado a España, como es Miguel Ángel Blanco.
Exacto, y con un cartel que pone no más mentiras, no más treguas, trampa. Bueno.
Y con ello pasamos a las portadas de ámbito local, comenzando con La Verdad en su edición de Alicante y Elche.
La foto de portada es para el Hércules y esa nueva derrota contra el Jaén y titula Quique no levanta cabeza, el Hércules vuelve a perder en casa contra un equipo sin peligro y deja al técnico al borde de la destitución. Y como titular, miles de viviendas de la provincia necesitan una rehabilitación urgente. Los arquitectos prevén un repunte de las reformas para potenciar el alquiler. La situación de ruina afecta a unos 11.500 pisos en toda la comunidad. También tiene un rinconcito para la manifestación de ayer. Las víctimas piden a Rajoy que no se ponga de perfil. La cúpula del PP fue recibida con abucheos y pitos en la concentración de la Asociación de Víctimas del Terrorismo.
Y con esa noticia pasamos a finalizar con el diario Información.
Destaca en portada hoy el diario Información, los juicios a menores por agresiones y abusos sexuales crecen un 26% en la provincia. Los tribunales juzgaron en 2012 a 95 jóvenes por estos delitos violentos y otros 51 por la venta y consumo de droga.
Y hasta aquí las portadas de hoy. Muchísimas gracias por traernoslas. Bea, te esperamos mañana. Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy lunes 28 de octubre en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en la sala de donaciones del Hospital General, calle Pintor Baeza sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
En Orihuela, en el Centro de Salud Álvarez de la Riva de Puente del Rey, de 5 a 8 y media de la tarde.
Y en San Juan de Alacant, en la sala de donaciones del Centro de Transfusiones de Alicante, en la carretera nacional 332 sin número, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 de la tarde a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
Nueve y 45 minutos de la mañana y como adelantábamos hoy en titulares, arranca por fin la escuela de rock UMH de la que ya hemos venido hablando en un día curioso, ya que ayer perdimos a una de las grandes estrellas del rock como fue Lou Reed. Para hablar de esta inauguración contamos con José Juan López Espín, director del área de comunicación de la UMH. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
¿Cómo surgió el objetivo de esta escuela que inauguramos hoy?
Pues mira, en la universidad, por lo menos que yo conozca, hay un amigo, Xavi Barbel, que es vicerrector adjunto de investigación, y yo, que somos dos fanáticos del rock, y que en nuestra vida personal nos hemos dedicado a tocar algún que otro instrumento, yo en mi caso la guitarra. Y un día, pues comiendo, se nos ocurrió la brillante idea de ofrecer un título en rock, algo que... Bueno, pues en España ninguna universidad ha hecho hasta ahora. Fuera sí, en Birmingham, por ejemplo, no hace mucho que se presentó el primer grado en rock. Entonces, pues esto fue un boceto de servilleta de bar, como se suele decir, que arrancó, bueno, pues hace ya bastantes meses y empezamos a movernos. Para eso tuvimos la suerte de contar con un amigo, que es Oscar Díez, que es el guitarrista de Pig Noise, que, bueno, es bastante rockero, aunque Pig Noise digamos que es más música pop, pero bueno, él tiene más grupos y hace otras cosas, y además es de Elche. Entonces él va a Madrid media semana a tocar o a estar de gira, pero la otra media semana está en Elche y vive en Elche. Ese era el punto de inflexión, era la persona que nosotros necesitábamos, porque bueno, él ya conocía, aparte de que era un gran músico y aparte de que era un gran docente en guitarra, pues ya conocía mucha gente, conocía baterías, conocía teclistas, cantantes, gente famosa, que nosotros queríamos montar una escuela de rock y traer gente famosa para que nos diera charlas, masterclass, talleres, y eso, bueno, pues a partir de ahí empezamos a darle forma a lo que sería la escuela de rock, a las necesidades que tendríamos de aulas, de título, pues esto tiene unas necesidades también estructurales de universidad, ¿no? Porque no puedes ofrecer un título con esa primera, necesita ciertas aprobaciones. Y ahí estamos, ya empezamos, hoy es la jam de presentación y la semana que viene empiezan las clases, o sea que ha ido bien.
Desde luego. ¿Y de qué van a poder disfrutar todos aquellos que se acerquen a la jam sesión de hoy?
Pues hoy se va a presentar a los distintos profesores, ellos van a dar un mini concierto, pero sobre todo se va a contar los temarios de cada asignatura, ¿no? En el caso de la guitarra, pues se hablará de armonía, de cómo llevarlo al mástil, aparte de los talleres que se van a hacer a lo largo del curso, pues uno de lutería, que traerá un luthier para decirte cómo se construye los distintos instrumentos, otro de pedales, de efectos, de grabación, por ejemplo, es uno de los talleres más chulos, no sé. Y aparte se va a contar ya algunas de las cosas que hemos cerrado, es que no quiero adelantar hoy nada, pues se va a hacer esta tarde, ¿no? No sé, estoy contando lo mínimo posible.
Una exclusiva si nos puedes dar.
Alguna exclusiva, bueno, pues hemos cerrado, por ejemplo, con el guitarrista de Loquillo para que venga a contarnos unas charlas de su libro, su nuevo libro. Y hay algunos músicos muy buenos a nivel en el panorama nacional que hemos cerrado ya para que vengan a darnos una masterclass, es decir, una clase, digamos, de otro punto de vista, y en este caso pues también verlo tocar, conocerlo y en fin, y crecer, que es lo que queremos.
Desde luego. Y a nivel de inscripción, ¿qué tal vamos de participación? ¿La gente ha respondido como esperábamos a esta iniciativa?
Pues nos hemos visto desbordados en la preinscripción, que ahora la inscripción no ha empezado todavía, pero en la preinscripción nosotros preparamos la escuela de rock de... Pues bueno, las clases no pueden tener mucha gente porque al final son clases en las que tienes que tener cierta dedicación al alumno. Y habíamos planificado el tema con unos 6-7 como mucho por clase, ¿no? Por lo tanto, teníamos 4 instrumentos, pues 30 alumnos aproximadamente. Entre 20 y 30 alumnos era la planificación para arrancar que nosotros habíamos hecho y llevamos la prescripción por los 150 y creciendo, con lo cual hemos tenido que desdoblar todas las... hacer horarios con más aulas, meter más clases, desdoblar Y bueno, y al final pues se va a tener que dar gente en la calle, pero digamos que nos hemos visto un poco desbordados, no esperábamos tanto. Año que viene pretendemos crecer y ofreceremos pues más clases y más oportunidades a nuestros alumnos y a la gente fuera, que esto es para todo el mundo.
Desde luego, todos aquellos que no tengan la oportunidad de disfrutar de esta edición, que estén muy pendientes a las siguientes. Y por último, ¿qué les diríamos a aquellos que sí van a tener la suerte de poder participar en la Escuela de Rock UMH?
Pues mira, van a tener una suerte, sí, porque van a aprender muchísimo. Van a tener la posibilidad de aprender el instrumento que les guste, también de tener un título, que le puede dar, pues aquí, si eres alumno de la universidad, te puede dar créditos de libre configuración o puntos en oposiciones o yo qué sé, para lo que vas a usar. Pero bueno, al final, pues tienes un título, puedes aprender, puedes compartir la afición con gente, amigos y cosas, gente que también la comparte. Y sobre todo te puedes enriquecer de gente de cierto nivel, a nivel nacional, que puede venir aquí a darte tus ideas. Luego, este año hemos comenzado con un curso de extensión universitaria, pretendemos aumentarlo al año que viene, al siguiente, pasar a título de experto, especialista. Y esto te puede dar pues que sigas creciendo y, quién sabe, sea otro trabajo paralelo al de tus estudios, no sé, pues alguien está estudiando, como aquí os veo, periodismo, y además pues estudias música, pues bueno, al final puedes trabajar de una cosa o de la otra o de las dos.
Y lo mismo, encontramos hasta un talento por ahí del rock, entre todos los alumnos.
Seguro que sí.
Pues nada, José Juan, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros, y recordamos que esta tarde tiene lugar esa jam session de la Escuela de Rock, que sin duda promete. Nosotros hacemos una muy breve pausa y continuamos en el magazine.
Recuerda, la dieta mediterránea es un patrimonio de nuestra salud. No la pierdas.
Disfruta de las legumbres 2 o 3 veces a la semana en guiso o en ensalada. Y si además le añades arroz, obtendrás proteína de primera calidad.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Mientras camino mis calles.
9:52 de la mañana, dejamos la Escuela de Rock aparcada y nos vamos hasta el deporte, porque como cada lunes es tiempo de deportes sin adjetivos, y para ello contamos con nuestro compañero Antonio Pardo. Antonio, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH. Antes de empezar, quiero comentar un incidente que pasó, un lamentable incidente que ocurrió el sábado en el Estadio Martínez Valero de Elche. Jugaban Elche contra Granada. Y corría el minuto 89, el Elche perdía, cuando el lateral derecho del Granada, Niom, se acercó a la curva sur del estadio para poner el balón en juego desde la banda. Iba a hacer un saque de banda normal y corriente. Y en ese momento, desde esa parte de la grada, curva sur, donde se situó una famosa peña del Elche, que de momento no voy a comentar qué peña es el
todos
nombre, pero todos
ya
lo conocemos, se oyeron unos gritos racistas hacia el jugador del rival, imitando un mono y tal. Es muy lamentable que a día de hoy tengamos que oír estas cosas en un campo de fútbol. Hacía tiempo, muchísimo tiempo, que yo no lo escuchaba aquí en Elche. Yo la primera vez que lo escuché era hace 13 años, yo era pequeño, fue con Félix Etienne, un jugador del Levante. Y ya en aquella época ya era lamentable, pues ahora aún más. Aunque bueno, da igual la época que sea, sigue siendo igual de lamentable. Y también, aparte de lamentable y triste, es bastante absurdo, sobre todo teniendo en cuenta que en el Elche han habido jugadores negros. Y es que es absurdo gritar y además en ese momento dos de ellos, Boachí y La Roca, estaban en el campo. O sea, está gritando a un jugador negro cuando tiene dos negros.
Desde luego que es un insulto para todos, sea el equipo que sea.
Es muy absurdo, y para mí lo que más me dolió, incluso más que la derrota, es que lo más triste es que la gente que trabajamos en el deporte, aquí en la universidad muchas veces nos inculcan eso, trabajamos año tras año con los más pequeños, intentando inculcarles muchos valores, pero sobre todo el respeto. Y claro, y cuando realmente vas a un campo y alguien hace estas cosas, pues se carga todo el respeto, todo tu trabajo en un plumazo, porque los niños son esponjas, los niños escuchan eso y luego van a ir al cole y lo van a comentar, mira tal lo que le dijeron. Y es años de trabajo que, por un calentón de cierta gente, pues mira, se pierde todo, pero bueno.
Desde luego que es una auténtica lástima y un comportamiento vergonzoso que desde aquí condenamos y esperamos que, ante todo, la deportividad y que no vuelva a repetirse. Y ahora, muy rápidamente, Antonio, te doy un minuto para hablarnos de deporte adaptado.
Pues esta semana, el miércoles 30, tenemos jornada de fútbol sala de la Liga UPAPSA, donde se enfrentarán Oriol contra Adis, Ada San Pascual, Domus Virgen de la Luz y nuestro favorito por el nombre, Doble Amor, que no sé, contra la Torreta. Y al día siguiente, jueves 31, tenemos jornadas de clasificación de la Liga UPAPSA también de Petanca 3 en los centros de Altavis, Adis, San Pascual y la Torreta. Y Petanca, queremos añadir que es un deporte que vamos a competir nosotros también, los chicos de Deportes Sin Adjetivos, y probamos este viernes pasado por primera vez y la verdad es que no se nos dio mal. Y ese mismo día también tuvimos un nuevo fichaje, que la cosa va rodando y estamos teniendo hasta fichajes.
Desde luego, y además un evento por ahí cerquita de Navidades que muy pronto también nos invitamos a que nos contéis.
Efectivamente, cuando vea la cosa cuajada, lo vendremos aquí a contar y vendremos todos los días a contar lo que hace falta, para que vaya mucha gente.
Desde luego. Pues nada, hasta aquí dejamos la sección hoy, te esperamos el próximo lunes. Muchísimas gracias, Antonio.
A vosotros.
Y nosotros continuamos aquí en Buenos Días UMH.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
No hay 56 minutos de la mañana y, como cada lunes, no podemos irnos sin hacer un repaso a la televisión, a lo que nos ha dejado y a lo que vendrá. De la mano de nuestro compañero Alejandro Navarro. Alejandro, muy buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días, UMH.
¿Qué tenemos?
Bueno, pues hoy os traemos las audiencias del viernes y del sábado. Inexplicablemente, aún no han salido desde domingo, tendrían que haber salido hace una hora casi.
Se nos han dormido.
Pues sí, eso parece. Y rápidamente comentamos, si la semana pasada, el lunes pasado, comentábamos que Belén entre costuras hacía el primer puesto, aquí Bea se está riendo.
Es que el título es mítico.
Belén Esteban, en su regreso a Sálvame Deluxe, hacía con el primer puesto, pues no. Este viernes ganaba Antena 3 con Mayores Gamberos, con 2,7 millones de espectadores. Le seguía el Deluxe y luego otros programas como Pasapalabra, El Secreto de Puente Viejo y Sálvame Diario. ¿Sabes quién hacía esta posición?
Cuéntame.
Los Simpson.
No, pues la verdad que es un clásico. Siempre cuando no hay nada en la televisión recurrimos a los Simpson y al final siempre se ve reflejado en el ranking.
Sí, y además también son noticias de los Simpson porque si el otro día despedíamos a Manuel Escobar, despedíamos a Amparo Soler Leal, la Fox ya ha desvelado a quién iba a cargarse esta última temporada de los Simpson.
¿Redoble de tambores a quién?
La cita Edna Carapapel se la cargaban, perdón, eliminaban a ese personaje porque su dobladora, Edna Carapapel es el personaje, Marcia Wallace, falleció a los 70 años, de modo que la productora decidía retirar el personaje de la serie.
La verdad que es una auténtica lástima, pero también ha sido una decisión que ha tenido muchas críticas, porque la profesora Edna Carapapel ha sido siempre un personaje mítico.
Sí, la verdad, un estereotipo bastante de un profesor con muchos vicios, alcohólica, muy mujeriega, ¿no? Pero todo lo contrario. Bueno, y pasamos, si quieres, a las del sábado. El sábado, esto me choca a mí, al haberla visto esta mañana, porque el sábado, al haber tenido el GP de el Fórmula 1 de Japón, de la India, perdón, el MotoGP de Japón y el Barça-Madrid, el 2-1 del Barça-Madrid, inexplicablemente ninguno de estos programas se metían en el top 5.
Pues lo dábamos ya por hecho, porque era día de deporte.
Nada. Ganaba el peliculón con Firewall, una película protagonizada por Harrison Ford, con 2,21 millones de espectadores. Le seguían las noticias de Antena 3, el multicine, el segundo telediario de Televisión Española, el primer telediario de Televisión Española, y adivina quién hacía sexto puesto, Los Simpson.
Ya se han quedado ahí en el sexto puesto anclados. Pues es curioso, la verdad, que con tanta programación y tanta variedad, al final encontramos en el ranking varios informativos.
Sí, y más que nada este sábado, que había tanto deporte por todos lados. Lo que sí, en Ser Social, sí que ganaban los deportes. El primero se colocaba Canal Plus, con el famoso Barça-Madrid. El segundo, Antena 3, con el Fórmula 1 de India. Y el tercero, Telecinco, con el MotoGP de Japón. Le seguían las esta noche y Cuarto milenio.
Ahí queda. Y nada, y dentro de las audiencias de hoy que conoceremos el miércoles contigo, ya casi podemos destacar que la noche se la va a llevar Antena 3.
La de hoy.
La de hoy.
Exactamente. También intentaremos decir la de las de anoche, las colgaremos enseguida en el blog en cuanto salgan.
Desde luego, pues ahí nos quedamos y a ti te esperamos a las 12 en el contraplano.
A las 2.
A las 2. Uy, madre mía, cómo están las cabezas el lunes. Con nuestro compañero José Alfaro, mucha suerte a los dos. Y a vosotros os esperamos mañana de nuevo a las 9:30, esta vez con mi compañero Andrés Maestre. Nada más, un saludo de todo el equipo. Sed felices.